Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Lo diría, claro, viene Sin Spoilers, como siempre, pero parte de la historia la conocemos bien. ¿O no, Paula Frederick? ¿Cómo estás?
Muy bien, Polo Ramírez, estoy muy bien. Estoy tremendamente contenta y aún conmovida por lo que me tocó ver ayer, que fue el documental sobre el grandísimo Christopher Reeve. Así que estoy contenta de compartirlo. Estas emociones que emergen en mí.
Superman.
Super bueno.
Superman.
Super documental. Es, así se llama. Super / Man. Dos puntos. La historia de Christopher Reeve. Es un documental. Es importante el slash. Porque
sí, claro.
Es un análisis casi sociológico que, bueno, por supuesto en dos horas de película no se alcanza a profundizar demasiado. En este juego de espejos entre el héroe y el hombre real que estaba detrás de Clark Kent, detrás de Superman y, por supuesto, en Christopher Reeves. Este documental de este año se estrena en cines nacionales mañana jueves. Así que estamos trayéndolo de antemano. Y yo los invito a ir literalmente volando al cine, porque hay cosas que hay que ver, hay cosas que hay que experimentar, siento yo, y documentales que valen la pena ver en pantalla grande también. Estamos hablando de este documental realizado por los cineastas Ian Bonhot y Peter Etedwi, que ellos hicieron dos películas anteriormente, una que se llama McQueen, que es el año 2018, y otra Rising Phoenix, historia de los Juegos Paralímpicos, que es del 2020. Es decir, hay algo ahí que lo conecta con el trabajo anterior de estos directores, y es un recorrido por la vida fuera y en pantalla del queridísimo Christopher Reeve, que recordemos tuvo un accidente el año 1995, un accidente ecuestre en Virginia cuando tenía 42 años, que lo dejó al borde de la muerte real. De hecho, él cuenta en el documental que estuvo muerto varias veces en el día y volvió a la vida, y quedó tetrapléjico. 10 años después, lamentablemente, el actor fallece por problemas cardíacos a los 52 años de edad.
Qué joven.
Antes de su accidente, este joven de 1,93 m, atlético a morir, es decir, piloto, aficionado al hockey, gran nadador, le hacía todos los deportes, digámoslo. Un hombre muy activo, pero él tenía la sensibilidad actoral y, de hecho, estaba estudiando en Juilliard. Sin ir más lejos, y uno de sus compañeros de sala era Robin Williams, que se transformó en su mejor amigo. Y este tipo de relaciones, tanto la relación con Robin Williams como la con sus hijos, con sus mujeres, ya que tuvo dos esposas, y otros actores como Susan Sarandon, Glenn Close, que hablan en el documental, van reconstruyendo la figura de este hombre de apariencia de acero, pero de un corazón al parecer muy noble y muy sensible también. Bueno, y ahí nos van contando la historia de Christopher Reeve antes y después del accidente, que actúa como una suerte de bisagra en su vida, ¿ya? Pero, si bien los documentales sobre la caída de los héroes o los accidentes, los dramas que ponían, por ejemplo, podríamos hablar de Schumacher, podríamos hablar de Michael J. Fox y su Parkinson, etcétera, tienden a esta cosa un poco, no morbosa, pero sí te llaman a la lágrima. Buscan conmoverte demasiado, extremadamente, sobre todo porque estamos hablando de personalidades que, a pesar de que no conocemos, sentimos familiares. Y a veces juega, siento yo, el documental abusa un poco de eso, pero está muy bien construido el relato que fluye entre el pasado y el presente, teniendo siempre como hilo conductor el relato de Christopher Reeve, construido a través de cartas, de extractos de su audio, de sus dos audiolibros que él dejó con su biografía, de entrevistas previas al accidente, entrevistas posteriores a Superman, la primera Superman, la de 1978, y a todo lo que pasaba por su cabeza, y cómo se unen estos pensamientos y estas concepciones de mundo, y cómo van mutando desde que él era un hombre completamente sano a un hombre tetrapléjico que solo podía mover la cabeza, los ojos, la boca y hablar a través de un respirador artificial. Entonces es muy brutal el cambio y él lo transmite de manera muy humana. Algunos de las aristas que se pueden ver, como te decía yo, la amistad con Robin Williams. Eso es algo que yo no conocía, yo no lo sabía, y está narrado de manera bastante profunda. Es muy protagónico Robin Williams. Sobre todo porque él, además de ser su gran amigo desde los tiempos en que los dos eran aspirantes actores y probaban suerte en Off-Broadway, ¿ya? él fue el primero que lo hizo reír, cuenta Christopher Reeve. Porque cuando lo fue a ver por primera vez a la clínica, se hizo pasar por un proctólogo ruso. Era un clásico de Roy Williams. Sí. Se puso una mascarilla, se puso a hablar en ruso, que lo iba a examinar. Y ahí, cuando... Y ahí Christopher Reeve cuenta que el ver que él podía seguir riéndose lo hizo darse cuenta que la vida podía seguir. Y la relación de ellos fue muy estrecha. Y de hecho, cuando murió Christopher Reeve, bueno, un tiempo después se quita la vida a Robin Williams, y hay algunos que sostienen que quizá no lo habría hecho si su amigo estuviera vivo, porque eran demasiado unidos. Esa es una arista muy interesante.
Mira.
Y la otra arista es la construcción que hacen de su persona los tres hijos. Él estuvo casado primero con una mujer inglesa, y tuvo dos hijos, y luego se separó y se casó con el amor, un gran amor que tuvo, que fue quien lo cuidó durante la enfermedad, y ahí tuvo otro hijo que tenía 3 años cuando él tuvo el accidente. Entonces se van entrelazando los testimonios de los tres hijos y las diferentes vivencias que tuvieron, porque los dos mayores vivieron una infancia de un padre ausente, un padre que vivía en los sets, que saltó a la fama de ser un actor desconocido de teatro a ser el protagonista de Superman y a transformarse él en Superman. Mm. Porque no solamente Christopher Reeve interpretó un personaje, sino que él es la estampa de Clark Kent / Superman. Sí. Diría yo que uno cuando piensa en Superman no piensa en otra cosa. No piensa en otros que lo interpretaron después.
No, ni siquiera.
En el cómic.
No.
Uno lo visualiza. Mm. Y visualizas también al mismo tiempo toda esta dimensión que lo rodea. La tragedia, el triunfo.
El hombre de acero
que cayó. Entonces hay una cantidad de temáticas humanas, místicas, espirituales alrededor que son muy potentes. Y los hijos hablan de manera muy conmovedora sobre lo que significó para ellos perderlo, pero al mismo tiempo también todo lo que cambió cuando él se acercó de manera diferente a ellos después del accidente. No digo que fue una redención y que el accidente fue una bendición porque lo acercó a sus hijos, porque fue un momento de muchísimo sufrimiento que lo muestran de manera brutal, pero sí también hubo algo de eso, ¿no? Algo de mirar la vida desde otra perspectiva. Y no sé si todavía tenemos tiempo, pero otra cosa que me parece interesante también, yo todos estos tips los digo sin ánimo de hacer spoilers, porque la película es riquísima en recurso, en mensaje, en moraleja. Pero para que vayas fijándose los hilos que hay, conductores, hay una parte que me llamó mucho la atención, que él dice: yo no veo como un antes o un después mi accidente. La vida es una continuidad, es una línea. Y uno va viviendo las cosas que le pasan y las va afrontando y se va adaptando. Pero no hay quiebres tan profundos, o pueden haberlo, pero no hay cortes, porque la vida nunca para. Y eso fue lo que le pasó a él. Su vida no paró, la reinventó. Y otra cosa, es que me gustó mucho, no sé si se nota, el activismo que marcó su vida, no solo por el accidente. Antes estuvo, sabemos, en Chile defendiendo los derechos humanos durante la dictadura, fue un gran activista. Aparece en la campaña del no.
En la campaña del no, él envió un mensaje, claro.
Envió un mensaje, no. Después vino a Chile. Sí, pues vino, ¿cierto?
Si no, eso no lo recuerdo, no sé.
A lo mejor, bueno, pero participó de una manifestación pública contra la dictadura y también ya participaba de muchas fundaciones relacionadas con los derechos humanos y también con la parálisis y con los discapacitados, sin pensar que él iba a tener que estar a la cabeza de eso muchos años después.
Estuvo en Chile, sí.
¿Qué año fue?
Dice acá una nota de La Tercera del 2017. Dice: las 72 horas de Superman en Chile, llegó sin guardaespaldas, lo joven en la casa. Ah, aquí lo estamos viendo. Mira, estamos viendo. Muchas gracias.
Gracias,
Luis. Sí,
gracias, Lucho de Cruces.
Gracias.
Y Richie.
En Chilevisión
nos dice. Mira, Ana González se ve.
Sí.
Duna.cl, para quienes quieran verlo.
Y estuvo, claro, en...
Héctor Noguera.
Esto tenía que ver con el respaldo a 77 figuras del teatro chileno que habían sido amenazadas.
Exacto.
Claro, 1900...
Mire, con Jaime Celedón.
¿Qué año te dije que fue? 1987.
Sí, poco antes del plebiscito, bueno.
No. Claro, alrededor de un año antes del plebiscito, exactamente. Y después manda este mensaje que tenía que ver con eso.
Bueno, ya mira, pues. Así que... Y para cerrar, gracias a él se creó la ley Dana y Christopher Reeve, que ha logrado grandes cambios en Estados Unidos en la ley para los avances científicos y la inversión en ayuda a los tetrapléjicos y parapléjicos. ¿Qué más te puedo decir, Polo Ramírez?
No, nada, solo ir a verla. Es lo único que queda.
¿Ah?
Lo único que queda, sí.
Y con pañuelito, por favor.
Ya.
No, de verdad lo digo. No hubo nadie que no llorara.
Sí, no fue nuestro exceso de sensibilidad.
Sí, sino que... sí, o sea, sí. tengo.
No, ya, pero no fue, pero en este caso no es solo eso.
Yo diría que ojalá lleve un pañuelito por sexo.
Lleve un pañuelito.
Ya, pues. Y si quiere más exceso de sensibilidad y otros consejos, @paufrede en Instagram. Me puede seguir, preguntar, decir, ¿qué dijiste? No importa, pero para que me siga.
Paula Frederick, sin spoilers, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Paula.
Gracias, Paulito.
Oye, un par de cosas.